Muy bien, 9:36 de la mañana, momento de decir que tren, estación Ilusión. Roberto Ibáñez, un gusto saludarte, te vi el otro día porque cuando aplaudimos los espectadores a los actores de ese elenco maravilloso, decían Roberto, Roberto, y tuviste que subir de una manera que es agradable cuando uno ve a un autor y director con cierta timidez. Esa es la impresión que me causaste, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por haber venido. En principio,
por favor.
Este es un lindo encuentro porque Robelli es tucumano y yo soy oriundo de la benemérita y muy digna ciudad de Tucumán, como reza el acta de nuestra independencia.
¡Qué lindo!
Entonces, nos unen esas cosas, la literatura, una cantidad de intereses artísticos. Lamento tu productor, que luce colores, como verás, diferentes a los míos.
Sí, bueno, Robelli y yo lucimos el mismo tipo de color que vos llevás, que no es necesario aclarar porque es el color universal,
digamos. Está bueno, sí.
Bueno,
mayoría.
Yo te voy a dar mi impresión, que no soy ni crítico cultural, ni crítico de teatro, pero me encanta ir al teatro. De hecho, me encontré con varios conocidos del ambiente del teatro, viendo tu obra. Pero esa es la impresión, me pareció un homenaje al teatro popular argentino. Vos estuviste en Teatro Abierto, y en realidad, un homenaje porque es una obra donde se ve el sentido de lo popular, no es una obra de culto, y la verdad que uno se ve identificado con esta cosa desordenada que vivimos, pero constantemente esperando algo bueno. Esta es mi sensación. Vos escribiste esa obra con ilusión, y por eso le pusiste Estación Ilusión.
Bueno, no, en realidad le puse Estación Ilusión porque hubo un problema con Argentores. El título original era qué tren, y estaba tomado.
Está registrado.
Entonces ellos me sugirieron que le agregara Estación Ilusión. Y a mí me dio la sensación como que hubieran leído la obra, porque claro, le venía perfecto a la obra. Estación Ilusión, entonces lo acepté de buen modo. Y ahí quedó.
Bueno, déjame, antes de que cuentes, sin spoilear, como se dice, sin spoilear de qué va la obra, pero sí que cuentes brevemente, ¿dónde se puede ver? En El Tinglado, Mario Bravo 948, esto es Mario Bravo y Córdoba, a 50 metros de Córdoba, un teatro hermoso, se pueden ver otras obras allí, y está los días jueves a las 20:30. Bueno, estaba llena la sala. Contanos de qué va Que Tren, Que Tren.
Bueno, Que Tren, Que Tren es un intento metafórico surgido de muchas fantasmas que me vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, porque el tema de los náufragos es un tema que me conmueve por muchas razones. Algunas personales que voy a obviar. Yo en el año 88 perdí toda mi familia en un accidente. Entonces la sensación de naufragio, de soledad, de necesidad de rescate, de salir de ese lugar, bueno, ha sido todo un trabajo. Ellos me visitan permanentemente, es decir, nunca se han ido de mi memoria, pero el tema del náufrago me quedó ahí. Y me repiquetea constantemente cuando fue el Ara San Juan, cuando fue un montón de sucesos de gente que queda en la vía. Me resulta conmovedor, ¿no? Me pasa lo mismo cuando camino por las calles de Buenos Aires y veo gente tirada, durmiendo acá, durmiendo allá, y yo digo, son náufragos que están ahí solos en su pequeña islita con esta psicología del náufrago que está deseando, esperando ser rescatado, ¿no? Y esa espera y esa búsqueda de una solución mágica que venga a ponerlo de nuevo en el mundo real, o lo que vivimos todos, es uno de los temas que trato de señalar en la obra, ¿no? Que que la situación del náufrago no se va a resolver por ninguna deidad de ningún tipo, sino por el trabajo personal y colectivo para encarar las luchas y las soluciones, ¿no?
Roberto, déjame, además de sentir el impacto y recordar ahora el inicio de la obra, con esto que vos estás contando y tratando de unir seguramente lo que te pasó, que quizás no venga el caso que entres en detalles, pero el grupo de actores, que es un grupo numeroso de actores, en determinado momento va en un vagón del tren y en medio del desierto queda desenganchado. Es decir, la sensación de naufragio, en este caso en tierra,
claro,
en una situación que los deja desamparados y cada uno reacciona como puede. Es impresionante ver estos diálogos, que seguramente serán los diálogos internos que vos tendrás con vos mismo, a partir de esa situación trágica que atravesaste.
Y no, en realidad yo menciono aquella situación familiar pues como un sembrado de preocupación, porque alrededor nuestro en el mundo suceden muchos dramas. Totalmente. Constantemente, y muchos de ellos pasan como una cifra, como una noticia, pero cuando se trata del tema del naufragio, evidentemente hay en mí una base que me conmueve más fuertemente, ¿no? Y sí, el vagón se desenganchó de la formación atravesando un bosque en un invierno crudo y quedan ahí en medio de la nada, de los animales, esperando cosas, soluciones que los rescaten, ¿no? Y van desencadenando una cantidad de contradicciones que todos tienen. Es lugar común que en cualquier grupo humano aislado se va a dar la aparición del liderazgo, se va a dar el combate por quien tiene la batuta de la situación, y distintas reacciones muy humanas, de debilidad, de dependencia, de enojo, que ahí empiezan a desarrollarse, ¿no? Yo en realidad, no es para hacerme el artista, de verdad.
Sos artista, no es que te haga.
No, yo cuando escribo, escribo porque, a ver, como decía Galeano, escribo cuando me pica la mano. Mm. Entonces aparece una imagen y me empieza a perseguir, y hasta que los personajes empiezan a obligarme, es una obsesión que está en mi cabeza, y tengo que liberarme de ella escribiéndolos. Y cuando los escribo, yo en general sigo lo que hacen ellos. Es muy poco lo que yo invento. Luego sí hago un poco de Frankenstein ahí, desarmo, armo, buscando un ordenamiento técnico un poco más conveniente para que el discurso teatral sea recepcionado por el espectador. Pero nada, meto muy poca mano, luego. Así que son ellos que están vivos ahí.
Roberto, déjame decir que la música está presente. Yo no recuerdo los nombres de todos los actores, pero hay una actriz que canta de manera maravillosa. Recordá el nombre, porque sería un pecado no mencionarla, y canta prácticamente a capela, sin micrófono, y la verdad que la rompe.
Sí, María Emilia Vidal se llama. Sí, sí. Y es una actriz, una chica que no cantaba tango, cantaba jazz y esas cosas, y acá se metió con el tango, ayudada por Santiago García Ibáñez, que es mi nieto.
Claro, que trabajó con vos. Ah, es tu nieto, mirá. Claro, yo decía, tiene que ser algo, porque vos sos autor y director, y García Ibáñez participa de una cantidad de otra de las partes que tiene la dirección y la actuación.
Claro, yo soy mi nieto mayor, que vino a Buenos Aires como el abuelo a conquistar esta ciudad. Vino a estudiar, en realidad, y estuvo en la UNA, egresó, hizo cosas, trabajó en distintos teatros. Yo ya había trabajado con él porque yo había hecho una adaptación de He visto a Dios hace unos años para trabajar con él. Y le puse unos tangos y canciones y y él hacía de mi hijo. Un lujo que muy poca gente se ha dado, ¿no? De trabajar con un nieto, porque con el hijo
Es
muchos
cierto,
actores
es
no pueden.
cierto. Además, por lo menos a través del Zoom, lucís joven. El otro día cuando te vi muy ágil, subiendo al
Un
escenario
desafío.
con una destreza extraordinaria.
Los
Roberto, vos
actores
decís
me
que
decían.
viniste de Tucumán a Buenos Aires. Me imagino que ya eras hincha de Boca, en Tucumán, cosa que sucede en todo el
Sí.
territorio. Perdón, acá,
Sí.
tenés.
Sí. Uno de mis hermanos era hincha de Boca y ahí me hice hincha de Boca, sí.
Acá el hombre,
Este, buen
el
día,
puntero del
Roberto.
equipo tiene algo que decir.
No, no, simplemente siendo de Tucumán, me resulta un poco inexplicable que, qué sé yo, Atlético, ¿no? Más un club local y tan fuerte como es Atlético Tucumán, ¿no? Si bien los grandes clubes como River o Boca después también son nacionales, ¿no? Pero, bueno, nada, simplemente esa curiosidad.
Es producto de la colonización cultural que
Claro.
siempre ha tenido la capital federal sobre el
Del
interior.
puerto, claro.
Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, yo era hincha de Boca, claro. Simpatizaba con algunos clubes locales, porque yo he leído tu novela, Eduardo, y aquella novela de la, ¿cómo se llama? Bueno, una novela que sucede en Tucumán,
Ah, la compañía de Monte.
La Compañía de Monte. Yo siempre me resonaba muchísimo todo, porque había sido Tucumán y qué sé,
Sí, fui varias veces a Tucumán a recrear, a ambientarme, sí.
claro. Y yo viví mi primera infancia en Monteros,
Ah, claro.
¿no? Como los monterillos dicen Monteros, París y Londres. Monteros, la ciudad luz, cuna de poetas, fortaleza del folclore. Y yo ahí nací, entonces tengo, me traía mucha reminiscencia, ¿no? Y con este tema de la colonización cultural, que es interesante mencionarlo, porque no sé ahora, porque hace mucho tiempo que no voy, porque me quedó como complicada ir a Tucumán después de aquello que pasó.
Cuando decís aquello, te referís a la
A la
represión de la
tragedia
época de
familiar,
dictadura cívico-militar.
sí. Más muchos amigos que fueron asesinados, otros que se fueron y están en Europa, yo qué sé. No, Tucumán es un lugar que al mismo tiempo muy querido por mí, yo te llevé para regalarte mi novela, que tiene mucho que ver con Tucumán también. Y como no te vi, me la tuve que quedar.
Ah, mira, no me quedé después. En realidad fui con Claudio Molina, que es una persona que constantemente llamamos, pues un especialista en trenes. Nosotros acá tenemos a Walter Danesi, un compañero de la radio que sabe de trenes todo, y que los ponemos en diálogo a Claudio Molina y a él. Entonces digo, bueno, lo voy a invitar a Claudio al teatro. Y nos fuimos a la esquina a comer empanadas salteñas. Por eso no me quedé a saludarte. Dije, bueno, lo saludo de mí. Bueno, no va a faltar oportunidad para que nos veamos, compartamos un vino, una empanada. Lo vi a Daniel Marcove, un querido director de
Claro.
teatro que estaba también ahí viendo tu obra.
Es muy, muy amigo mío, es como un hermano.
Ah, también, yo
Sí.
le tengo un gran cariño y siempre me dice, ¿cuándo vas a ponerte a escribir teatro? Y yo le digo, no, mira, yo. Bueno, pero ahora me comprometí a que algo voy a hacer. Roberto, yo no
Sabía que
puedo
venías, llevé mi
obviar.
novela.
¿Cómo?
Cuando sabía que venías, llevé la novela.
Bueno.
Y después me dije, ¿qué voy a hacer?
Roberto,
Y
no puedo
me
obviar.
quedan muy pocos ejemplares, digo, porque la editorial me dio una cantidad de ejemplares y yo
Bueno,
me
guardala
los
porque
he
en estos días
comido.
te llamo y te escribo y me la das. No
Ah,
puedo
me
obviar
encantaría, porque me
un
gustaría
con.
hablar y escucharte a vos sobre otros temas, que no vienen al caso hablar ahora. Conocer tu opinión, tu punto de vista y darte el mío al respecto.
En este programa de radio todo viene al caso, ¿eh? O sea que no nos escondemos nada, así que
No,
sí.
no, no se trata de esconder, sino que nada,
Bueno.
quiero promocionar que tren Estación Ilusión, que es una gran ilusión que he podido llevar adelante fundamentalmente por un grupo maravilloso, porque todos esos actores que viste, es muy difícil en este momento trabajar con tantos actores en un elenco. Y sobre todo en estos años, que no sé si fue post-pandemia, que para mí la pandemia no terminó, sino que se sigue expresando por otros modos, los actores hacen tres, cuatro, cinco obras al mismo tiempo. Entonces yo les digo, ¿qué es esto del poliamor en el teatro? Yo soy de la vieja guardia, que me enamoraba de un proyecto, lo vivía intensa y apasionadamente hasta que se agotaba. Y recién pensaba en otra cosa. Pero ahora los actores, y no sé si nuestra cabeza se diversifica permanentemente, sobre todo en los más jóvenes, probablemente como una desesperación por recuperar lo que hemos perdido durante la pandemia y tratar de realizar los sueños, ¿no? Que han quedado ahí embutidos y encerrados por el virus.
Roberto, vos decís que viniste de Tucumán, no sé en qué circunstancias o qué querés comentar del momento en el que viniste, pero participaste de Teatro Abierto, que fue una experiencia, creo que vale la pena rememorarla, porque ahora se dice, bueno, los 40 años de democracia, bueno, pero hubo que remarla para llegar a a estos 40 años de democracia. En un momento donde en Tucumán, déjame que traiga a colación, yo lo escuché en una entrevista a Ricardo Bussi explicando, el candidato de Milei, explicando que era necesario que la población tucumana se armara, que se legalizara la portación de armas para que la población tucumana se armara. Lo escuché azorado. La entrevista la hacía un compañero nuestro de la red, Agustín Álvarez Rey, con Romina Mangel. Me quedé azorado y después me quedé contento al ver que la población tucumana le dio la espalda, absolutamente sacó el 3% de los votos, la quinta parte de lo que había sacado la vez anterior. Es decir, algo de lo que pasó en la represión tucumana, por lo menos en esta elección, cobró cierta vida. Te pregunto, en el mundo cultural, en el mundo del teatro, en el mundo del arte, ¿vos ves que hay una vivencia democrática, plural, solidaria, o estamos apabullados por estas ideas mal llamadas libertarias?
¿Vos hablás de Tucumán o en general?
Hablo de la Argentina y tengo mención Tucumán porque vos sos tucumano y lo de Bussi me parecía un ejemplo de lo riesgoso que podría ser un proyecto autoritario en la Argentina.
Sí, sobre todo riesgoso para él, porque si la gente se armara en contra del bussismo, por ejemplo, sería una buena idea, sería otro cantar. Es peligroso entregarle las armas a la muchachada, porque no sabe para dónde va a agarrar, ¿viste? Pero nada, no, me parece el personaje es nefasto, sí. Yo, en aquella época, yo empecé, mi primer contrato profesional fue en el año 66, en el Teatro de Estable de la provincia de Tucumán, que era bajo el gobierno de, ¿cómo se llamaba? El general Pero.
Onganía era el presidente de la nación, el que estaba a cargo de la provincia de Tucumán, no me acuerdo.
No, 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 no. Era Onganía, sí, el golpe de
Onganía era el
Onganía.
presidente, sí, 28 de junio del 66, golpe de Estado.
Y empezó a cerrar ingenios y todo esto.
Exactamente.
Ahí empecé de modo que, y viví sin ninguna claridad de ningún tipo. Era muy joven, toda la convulsión esta política. Hay muchos amigos que militaban y activaban, algunos en algunas organizaciones armadas, y yo no, ni sabía que hacían esa actividad. Acaba de fallecer la turca Renée Auwali, que fue como una hermana
Sí,
para
yo la
mí.
quería mucho, la turca. Renée
Sí,
Auwali, además, era mujer de teatro. Era mujer de teatro, sí.
yo hicimos alguna vez
Mirá vos.
un pequeño café concert allá. Era una mujer hermosa, cuando era joven era un pedazo de mina
Y además
tremenda.
pedazo por el tamaño. Escúchame, Roberto, este programa tiene un límite horario. Hemos llegado al punto en el que te tengo que decir que es un gusto charlar con vos, va a ser un gusto ponerme en contacto para que me des tu novela. No te puedo dar un ejemplar de La Compañía de Monte porque yo no tengo ninguno,
Bueno, yo lo tengo.
Tenés una ventaja sobre mí.
No te acordás de mí, pero yo una vez, vos pasaste por La Paz, por afuera, y yo te vi, te llamé, te dije, te estoy leyendo.
¡Ah! Y vos mira qué lindo recuerdo.
Y tuvimos una charlita ahí, te sentaste en la mesa inclusive, y después, y yo en esa época estaba intentando montar en Buenos Aires un espectáculo de homenaje a los caídos en Malvinas. Y ahí charlamos un poquitito, después lo pude concretar, pero el camino de búsqueda de apoyo para mí fue un aprendizaje tremendo, inolvidable, porque cómo se me han cerrado muchísimas puertas, por el, era el 2011, no me acuerdo.
Roberto, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, tengo que cumplir con la radio. Que tren, la estación Ilusión. Lo menciono, lo recuerdo, en el Tinglado, Mario Bravo, 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves a las 20:30, puedes sacar las entradas por Ticketek, de todas las maneras posibles. Anda a ver que tren, estación Ilusión. Te mando un fuerte abrazo, Roberto.
Igualmente, muchas gracias.
Roberto Ibáñez, autor y director teatral.